Shalom, Shabbat Shalom, estamos ya en la segunda parte de este primer Shabbat del quinto mes. Siempre digo que los tiempos pasan volando. Pareciera ayer cuando estábamos celebrando Rosh Hashanah y ya van 4 meses concluidos y llevamos una semana del quinto mes. Hemos vivido ya 4 fiestas, 4 celebraciones en las cuales nos hemos presentado delante de Yahuw. Y ha sido un año diferente, creo que ya no es así como que algo novedoso para nosotros el ver que Yahuw ha movido las cosas, hoy nos tiene encerraditos a todos en casa, cada vez dicen por ahí los doctores, cada vez uno conoce más gente que se ha visto afectada por esta pandemia. Tantas y tantas versiones que han circulado a lo largo de este tiempo. Sin embargo, Yahuw nos ha permitido a usted y a mí estar hasta el día de hoy aquí. No sé en su país, supongo que sí, pero en el mío cada día se anuncia el número de personas contagiadas, el número de personas que han fallecido y se ha ido incrementando a lo largo de este tiempo en mi país, en su país, en el mundo, a nivel mundial, la cantidad de personas que han fallecido. Y no solamente por esta enfermedad, por muchas otras. Y Yahuw hoy nos está dando la oportunidad de aprender, nos está dando ese tiempo que él tenía escrito en ese libro, no se ha completado ni para usted ni para mí. Su historia aún está por leerse, aún estamos por descubrir qué más se escribió. Y en su historia y en la mía, el día de hoy estaba escrito que íbamos a estar aquí estudiando la paracha número 18. ¿Recuerda cómo se llama esta paracha? Esta paracha se llama Mishpatim, derechos. Cuando hablamos de derechos, estamos hablando de las cosas que son hacia mi prójimo. No es hacia Yahuw, no tiene nada que ver con mi relación con Yahuw. Recuerda que el mes pasado nosotros hablábamos de lo que hay dentro de nosotros y de que teníamos que limpiar nuestro cuerpo. Bueno, pues este mes el mensaje es diferente. El mensaje que nos dejó Yahuw para este mes fue: miremos el rostro de Yahuw en los demás a través de sus derechos. ¿Cuáles son los derechos que tiene mi hermano y que yo debo de ver el rostro de Yahuw a través de esos derechos? Esta paracha, la paracha Mishpatim, derechos, la encontramos en Shemot capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 24, verso número 18. ¿Cuáles son los derechos? Y esta paracha comienza diciendo: y estos son los derechos que pondrás delante de ellos. Y de ahí comienza una lista de derechos que tiene el amo, que tiene el siervo, y empieza diciendo: y si el siervo, si compras un siervo ibrim y el siervo entró solo, entonces va a salir solo. Si tenía esposa, saldrá con su esposa, saldrá con sus hijos. Y empieza dándonos una serie de derechos, derechos humanitarios, derechos que tenemos, que tienen los esclavos. Hoy no tenemos esclavos. Pero ¿cómo esos derechos podemos nosotros aplicarlos? ¿Y qué es lo que Yahuw quería decirnos a nosotros el día de hoy? Todos estos derechos, como le decía, son hacia el prójimo, son de mí a usted. Son los derechos que usted tiene y que yo debo de respetar. Por ahí dijo un presidente, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando yo aprenda a respetar su derecho, yo voy a estar en paz con usted. ¿Cuál ha sido el problema de toda la humanidad? Que yo no respeto sus derechos. Yo quiero hacer valer mis derechos. Y por ahí vemos los derechos humanos, los derechos de la sociedad lésbico-gay, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres. Derechos, 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 derechos. Los derechos que tengo yo. Pero yo siempre peleo por los míos. Usted pelea por los de usted. Yo nunca ando peleando porque yo deba de respetar el derecho de usted. Usted pelea porque se respete su derecho. El día de hoy vamos a hablar y vamos a continuar hablando de estos derechos. Los derechos que tiene mi prójimo y los derechos que yo debo de respetarle a él. Acompáñeme a leer el capítulo número 23 de Shemot. Dice: no llevarás rumor destructivo. No pondrás tu mano con el malvado para ser testigo de violencia. No seguirás a la multitud para hacer mal, ni responderás en un pleito, inclinándote a la multitud para pervertir. Verso número 3. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si ves al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta lo ayudarás a levantarse. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Te alejarás de acusación falsa y no matarás al inocente y justo, porque yo no justifico al malvado. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras justas. Y no angustiarás al extranjero, pues ustedes saben cómo se halla la nefesh del extranjero, ya que extranjeros fueron en la Eretz de Misraim. Cuando habla de nefesh se refiere al alma, y cuando nos habla de Eretz, recordemos que la Eretz es una tierra espiritual. Usted y yo, el día de hoy, no estamos en Egipto. Misraim es Egipto. Y nosotros no estamos en Egipto físicamente. Pero nosotros hemos sido esclavos de un Egipto espiritual, de un Egipto que nos ha estado oprimiendo. Cuando nosotros leemos toda esta lista de derechos, y ahorita la vamos a ver más despacio, muchos de ellos, usted y yo, la verdad es que no los vamos a vivir. Cuando me dice, por ejemplo, me habla por ahí del buey. Cuando yo hablo de un buey, y que si encuentro al buey del que aquel que me aborrece, la verdad es que aquí en Monterrey no hay muchos bueyes en el camino. Va a ser muy difícil que vea un buey, o va a ser muy difícil que vea un asno cargado aquí. Quizá algún caballo que vea en algún rancho, pero la verdad es que aquí, créanme que no hay. Y en muchas de las ciudades donde ustedes viven, tampoco hay. Entonces, este mandamiento, este derecho, yo no tengo la necesidad de cumplirlo. Yahoo, la verdad es que lo dejó escrito de más. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Yahoo dejó cosas escritas de más? Pues no. Yahoo nos dejó estos ejemplos para que el día de hoy nosotros sacáramos de ellos y los acopláramos a nuestra época. Por ejemplo, el primero decía: no llevarás rumor. ¿A qué tiene derecho mi prójimo? Si estamos hablando de los derechos, no que yo tengo, de los derechos que tienen los demás que yo debo de cumplir. Mi prójimo tiene derecho a que yo no lleve un rumor destructivo. Yo no llevo rumores destructivos. Yo llevo pura información verídica y que va a ser constructiva para los demás. Cuando yo hablo de alguien, yo no hablo destructivamente, porque es cierto, la escritura dice que no debo de hablar destructivamente. Ayer nos hablaba el rabino por ahí y nos decía que por qué teníamos que guardar nosotros los mandamientos, por qué tenemos que guardar nosotros los derechos. ¿Por qué guarda usted los derechos? Si yo hago una encuesta, muchas personas, y yo en alguna ocasión los dije, los guardo porque los tengo que guardar. Los guardo porque así dice la escritura. La escritura me dice que yo debo de guardar los mandamientos. La escritura me dice que yo debo de guardar los mitzvot, los toratot. ¿Por qué los guardo? ¿Los guardo realmente porque así dice el verso? ¿Los guardo porque así me enseñaron? ¿Los guardo porque es lo que yo interpreto? ¿O los guardo así porque yo lo interpreto y yo interpreto que así debo de guardarlos? ¿O yo realmente los estoy guardando porque tengo conciencia? Aquí en Monterrey, hasta hace máximo un mes, aplicaron no toque de queda absoluto. Aplicaron de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, nadie puede circular a menos que sea una cosa de urgencia. Y los fines de semana tampoco nadie debemos de andar en la calle para reducir la cantidad de contagios. Entonces, resulta que por ahí al fin de semana detuvieron a una persona. Bueno, se hicieron unos filtros a lo largo de la ciudad y detuvieron a personas. Una de las personas dijo: bueno, yo necesitaba una cerveza y salí a comprar cervezas. Eso es algo que para mí es indispensable. Esa fue mi interpretación, fue la interpretación que yo hice de la ley que a mí me dieron. Otra persona persona dijo, lo que pasa es que hoy cumplía años mi mamá y cómo iba a dejar de felicitar a mi mamá y de ir a compartir con ella un pedazo de pastel si era su cumpleaños. Fue la interpretación que yo hice de ese mandamiento, de esa ley que sacó el gobierno, de que nadie debíamos de circular. Pero hubo otras personas que por conciencia, no por su interpretación, sino por conciencia dijeron, si lo que yo quiero es reducir el número de contagios, entonces realmente si es una necesidad, saldré. Y si no, no voy a salir. ¿Cómo cambian las cosas cuando es por conciencia y no por obedecer solamente? ¿Cuántas veces he llevado yo un rumor que es destructivo? Y voy y le digo a la persona, fíjate que pasó esto, pero no lo hago, me justifico y mi interpretación es, lo hago porque es algo constructivo, lo hago porque va a ser un bien para la otra persona. Y realmente son rumores destructivos. No sea testigo en caso de violencia. Mi prójimo tiene el derecho a que yo no sea testigo en casos de violencia. La verdad es que en mi casa yo no tengo violencia. No, ni soy violento con nadie, ni he visto a nadie ser violento con otra persona, ¿verdad? O sea, aquí nadie nos golpeamos. Estamos a favor de que se respete, no golpear a la mujer, no se le toca ni con el pétalo de una rosa, mucho menos a ser violentos unos con otros. No nos pegamos. Pero ¿cuántas veces hemos manejado violencia verbal? Violencia no solo física de dar un golpe, sino violencia con acciones. ¿Cuántas veces hemos, con una sola palabra, maltratado a otra persona? Maltratado a un niño, maltratado a un amigo, maltratado a un conocido. Simplemente a veces con una mirada, con la forma en la que nosotros vemos a los demás, les demostramos esa violencia. Mi prójimo tiene el derecho a que yo no sea testigo en un caso de violencia. Aquí habla de ser testigo. ¿Cuántas veces yo he visto que alguien más lo hace y no he hecho nada al respecto? Yo no debo de ser testigo en un caso de violencia. No siga, mi prójimo tiene derecho a que yo no siga a la multitud para hacer mal. No seguir a la multitud para hacer mal. ¿Cuántas veces seguimos? No recuerdo cómo dice el refrán, todos van a donde va Juan o algo por el estilo dice, simplemente porque alguien lo hace, allá vamos todos, no importa que estén haciendo algo incorrecto, no porque toda la gente lo haga significa que es correcto y no tenemos que seguir a la multitud. Ayer escuchaba a alguien hablando y decía, bueno, tengo que decir malas palabras porque es el grupo en el cual yo estoy jugando. Y si no hablo como ellos, me van a sacar. Seguimos a las multitudes con tal de encajar en un grupo social, con tal de pertenecer a un círculo, con tal de... Seguimos a las multitudes y nos volvemos iguales que ellos con tal de ser aceptados. Mi prójimo tiene derecho a que yo no tome partido. Qué difícil es no tomar partido, ¿verdad? Qué difícil es ser neutral en un asunto. Porque a veces creemos nosotros que si nosotros ayudamos a ese que está más desvalido, estamos haciendo bien, sin darnos cuenta de que a veces ese desvalido no significa que no haya hecho nada malo. Y nos inclinamos hacia un lado o hacia el otro. No tomar partido. Dice que habla aquí, creo que es el verso que habla del mendigo. Y el hecho de nosotros inclinarnos hacia un lado o inclinarnos hacia el otro. Tenemos que aprender a ser neutrales. Mi prójimo tiene derecho a que yo devuelva lo que me encuentre. Ah, que sí vi, ahí nos hablaba de un asno, nos hablaba de... Nosotros no nos encontramos eso, pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado cosas y sabemos que le pertenecen a alguien? Cuando yo sé que si me encontré esto, que si me encontré este control remoto, a alguien le pertenece este control remoto, y yo sé que este control remoto es de fulanito, pero yo lo necesito porque fue justamente el que se me perdió. Porque tengo por ahí una USB y esa USB me va a servir. Pero yo sé que esa USB es de la hermana Susi. Y la hermana Susi tiene muchas. Al fin que yo me la encontré. Me la encontré tirada justo afuera de la Keilah. Ahí en la entradita. Pero me la encontré y además estaba afuera. Seguramente no es de nadie. Mi prójimo tiene derecho a que yo le devuelva eso que yo me encontré. Aunque sabemos a quién le pertenece, a veces no queremos devolverlo. Hablando de cosas materiales. Pero ¿cuántas veces nosotros sabemos la verdad respecto a un asunto y no queremos devolverle a esa persona la honra? O bien... Nosotros nos halagan, hermana Yavis, qué bonito le quedó el... ¿qué podremos poner de ejemplo? Hermana Yavis, qué rica le quedó la cena. Pero yo no hice la cena. La cena la hizo la hermana Susi. ¿Verdad que sí, hermana Miriam? Me quedó bien rica la cena. Me quedó deliciosa. Yo no le devolví a mi prójimo lo que le pertenecía. La honra era para Susi, no era para mí. Y no devolvemos lo que nos encontramos. Mi prójimo tiene derecho a que yo ayude a quien me aborrece. Qué fácil es ayudar a los amigos. Y yo ayudo a esas personas que a mí me caen bien. Pero aquel que me aborrece, me cuesta ayudarle. Cuando yo hago algo y lo hago con conciencia, es la mejor manera de demostrar quién soy yo. Ayer una persona me decía, a pesar de todo, siempre voy a estar cuando otra persona me necesite. A pesar de que me hagan lo que me hagan, voy a estar porque él me necesita. Y le decía yo, ¿sabes por qué? Porque no se trata de quién es esa otra persona, se trata de quién eres tú. ¿Se acuerda lo que nos decía el mes pasado? El mes pasado nos decía, limpia, nutre y ordena tu ser. Ordena tu cuerpo, ordena tu ser. Este mes es el mes de demostrar que eso que hicimos es cierto. No solamente en el área física, no solamente... Es que yo me tomé muchos test, todos los test que me recomendaron me los tomé, me tomé el té de ni me acuerdo de las hierbas, que yo también por ahí me las anduve tomando para limpiar. Y ahora la verdad es que todas las mañanas me levanto, me como mi fruta, porque pues lo primero que debo de comer, que debe de ingerir mi organismo, me pongo a hacer ejercicio y ya me duermo temprano. Viera, ya no me dicen por ahí el murciélago, porque yo me desvelo mucho. No, ya no, ya eso se acabó. Ahora yo me duermo temprano, me levanto a la hora que me debo de levantar. Ya tengo en orden mi cuerpo y mi ser. Realmente tengo en orden mi ser. Con esta paracha y este mes, ya uno nos dijo que íbamos a demostrar que nuestro organismo estaba en orden. Vamos a demostrar que nuestro ser está en orden. ¿Por qué? Por cómo respeto yo los derechos de los demás. Por cómo hago yo o cómo le doy a los demás sus derechos. Si realmente yo ayudo a aquel que me aborrece o no lo ayudo. O busco cualquier excusa para no hacerlo. A que no sea injusto con el mendigo. A eso tiene derecho mi prójimo. A que yo ejerza justicia con él. A que no sea injusto. No solo con el mendigo de la calle. No solamente con ese que tiene necesidad de alimento físico. que no es malo, que no, por supuesto no es malo y es parte de, pero también con aquel que está a mi lado, con aquel que tiene carencia, que tiene necesidad de amor, con aquel que tiene necesidad de cariño, con aquel que es más vulnerable en un área de su vida y que casi siempre, no sé por qué, pero nos rodeamos o el Padre nos rodea de gente que tiene características diferentes a las de nosotros. Yo soy fuerte en un área de mi vida y quizá usted es débil. ¿Para qué? Para que yo le ayude y lo fortalezca. ¿Pero qué hago yo? ¿Soy injusto con esa persona y me la paso criticándolo? ¿Soy injusto con esa persona y me la paso humillándolo? ¿O busco darle de lo que yo tengo? Mi prójimo tiene derecho a que yo me aleje de una acusación falsa. ¿Cuántas veces acusamos a personas sabiendo que es falsedad lo que estamos haciendo? ¿O cuántas veces cubrimos una mentira ante otra persona? Y con tal de quedar bien, entonces seguimos con esa acusación falsa. A que yo no mate al inocente y justo. A eso tiene derecho mi prójimo, a que yo no lo mate. No, yo no he matado a nadie. Nadie nunca ha disparado un arma, mucho menos he por ahí golpeado a alguien hasta matarlo. Pero ¿cuántas veces matamos los sueños de una persona? ¿Cuántas veces matamos los sueños de un niño? ¿Cuántas veces matamos las ilusiones que tienen? ¿Cuántas veces matamos con nuestras palabras? ¿Cuántas veces nuestras acciones matan a esa persona? ¿Le ha tocado que llega alguien sumamente emocionado a contarle algo y ni siquiera le hacemos caso? ¿Cuántas veces llegan los niños emocionados a contarnos algo y nosotros le decimos, ay, sí, espérame tantito. Aquí está el celular, espérame porque estoy platicando. Cuando yo convivía mucho con niños, me daba cuenta mucho de eso. Cómo nosotros matamos los sueños que tienen. Matamos y hacemos a esos niños que pierdan el amor, que pierdan la confianza, que pierdan la fe, que pierdan tantas cosas y los vamos matando. Y a los grandes también los matamos. Es tiempo de que yo deje de matar todas esas cosas que por tanto tiempo he estado matando. Mi prójimo tiene derecho a que yo no acepte soborno. A eso tiene derecho mi prójimo. Yo no acepto sobornos. A mí nadie me ha dado dinero a cambio de nada. Pero ¿cuántas veces hemos aceptado favores? ¿Cuántas veces hemos aceptado con tal de que esté bien yo con esta persona? Entonces, no importa que a la otra le haga daño. Con tal de seguir con su amistad, entonces, si me llevo de encuentro a otra persona, no pasa nada. La amistad ante cualquier cosa. Él es mi amigo y tengo que estar de su lado. Y ese es un tipo de soborno que quizá nosotros no estamos. Me va a decir, los sobornos los aceptan los gobernantes, los sobornos los aceptan los policías los sobornamos, ¿verdad? Nosotros a los policías y nos para por ahí un tránsito porque nos pasamos el alto, los sobornamos. Y no solo con dinero, a veces los sobornamos con una sonrisa y le decimos por ahí, ay, oficial, discúlpeme, de verdad, le prometo que no lo vuelvo a hacer y le rogamos. Y evitamos que él cumpla con su obligación de ponernos una sanción. ¿Lo hemos hecho? ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Realmente el mes pasado se limpió nuestro ser? Yo creo que nunca vamos a llegar a la perfección. Ayer nos decían que nosotros no vamos a vivir sin pecado. Es cierto, no vamos a vivir nunca sin pecado. Vamos a ir limpiando áreas de nuestra vida. Hay áreas de mi vida en las cuales yo soy más débil. ¿Cuál es su área? ¿Cuál? Identifique usted el área en la que usted tiene debilidad. Puede ser que haya una persona por ahí que me esté escuchando que sea bien chismosa. Bien, bien chismosa. Y no necesita ver periódico si trabaja en su trabajo o si o ahí por su colonia. Porque usted se encarga de compartir toda la información. Recuerdo que aquí a 2 cuadras de mi casa había una frutería. Y siempre en las tiendas, en las donde pulperías le dicen en Honduras, en la tiendita de la esquina, uno va y platica con la persona si tiene una buena relación con ella. Y la persona de ahí sabía muchas cosas de toda la colonia. Porque iba y se lo llevaban a ella. Y se enteraba de todo. Cuando uno está en contacto con las personas, se entera de todo. ¿Qué hacemos nosotros con ello? ¿Nosotros nos encargamos de desparramarlo o nosotros nos encargamos de guardarlo? Y cuando nosotros guardamos esa información que tenemos, no dañamos a los demás. En cambio, cuando nosotros nos encargamos de esparcir esa información, entonces empezamos a dañar a los demás. Quizá yo soy muy chismosa y apenas me entero de algo y comienzo a divulgarlo. No necesitamos periódico, yo me encargo de divulgarlo. Pero resulta que yo soy una persona sumamente fiel. Soy sumamente fiel, ¿por qué? Soy sumamente cuidado, responsable. Vamos a poner responsable. Yo soy una persona sumamente responsable. Si a mí me encargan algo, llueva, truene, relampaguee, yo lo hago. Yo tengo, a veces digo que creo que es un problema. Yo no puedo con la impuntualidad. Y cuando estaba aquí, cuando yo iba a la iglesia, yo tenía que estar a las 3 de la tarde en la iglesia. Y en mi casa, la mayoría son impuntuales. Ay, hombre, no pasa nada. Y me acuerdo mucho que mi mamá me decía, ¿a qué llegas temprano si nadie llega temprano? Porque nadie llegaba temprano. O sea, nosotros decíamos, hay que estar a las 3 y todo el mundo llegaba a las 3 y media, 4. El culto, la reunión empezaba a las 4 y media. Entonces, todos los que nos teníamos que juntar a las 3 de la tarde nunca llegaban a las 3. Y yo aquí era un pleito casado porque yo tenía que llegar a las 3. Y le decía yo, es que yo no lo hago porque los demás lo hagan. Yo lo hago porque yo tengo el compromiso de llegar a las 3. Yo tomé ese compromiso. Pero hay muchas áreas de mi vida en las cuales yo soy débil. Soy una desordenada. Había alguien que me decía, ay no, ¿cómo puedes tener ese desorden? Mi cama siempre está tendida, pero siempre está llena de cosas. Soy desordenada, pero en cuanto a puntualidad. Pero hay personas en el grupo de trabajo que son sumamente ordenadas. Y esas personas pueden ayudarme a mí a ordenar y yo puedo compartirles de mi responsabilidad o de mi puntualidad y hacer un equipo. Cuando yo comparto de lo que limpié, de lo que puse en orden mi ser, entonces podré compartirlo con los demás y respetar también a los demás, porque puedo ayudarlos, mas no juzgarlos. El último punto del que nos hablaba era que yo trate bien al extranjero. Bueno, aquí no viene nadie de otro país. Pero ¿cuántas veces tratamos mal a los que aún son esclavos de Miss Ryan? ¿Cuántas veces yo he juzgado a las personas porque no actúan como yo actúo? Porque yo ya aprendí y salí de Grecia y de Roma y yo ya no digo Dios y ahora digo Yahoo. Ahora digo Yahweh. Y entonces tú eres un pecador. Entonces tú eres de lo peor porque el nombre es el que yo digo y el nombre es el correcto. Porque debes de aprender que no debemos de comer carne. Vamos, que no debemos. Primero empezamos, ¿verdad? con que no debíamos de comer, que debíamos de seguir las leyes dietéticas que vienen en Baikal. Entonces, Levíticos. Y juzgo a todos los que sí comen cerdo. Juzgo a todos los que sí comen mariscos. Porque ellos se van a ir al infierno porque comen eso. Sin darme cuenta de que yo tengo otras debilidades de las cuales yo no he salido de Mizraim. Pero yo no quiero que a mí me juzguen. Yo juzgo a los demás, pero yo no quiero que me juzguen. Yo busco que respeten mi derecho, el derecho que yo tengo a mi privacidad. Quiero que juzguen el derecho, que respeten el derecho que yo tengo a ser como soy, pero yo no respeto el derecho que los demás tienen en cuanto a yo respeten, por favor, mi derecho que tengo a ser desordenada. Pero yo no respeto el derecho que tienen los demás a todavía no haber salido de Mizraim en cuanto a los horarios. Y se lo digo así porque es algo con lo que yo batallo mucho. Yo peleo y peleo y peleo horarios. Porque es algo con lo que yo no puedo. Yo me detesto impuntualidad. Yo tengo que ser puntual. Sin embargo, Yahoo, con la primera que está tratando es conmigo, que yo tengo que aprender a respetar que esas personas que no lo son todavía, quizá en esa área de su vida, no quiero decir que en todas, en esa área de su vida todavía están en Mizraim, como yo estoy en Mizraim en cuanto a mi orden. Y esas personas, y quizá el orden que yo tengo externo, refleja lo que yo tengo interno. Y que Yahoo todavía está tratando conmigo y todavía quizá está mandando algunas plagas por ahí para que yo logre salir de Mizraim. Siempre que pasan algunas situaciones, me dice el rabino, me dice, ¿y en qué está tratando Yahoo contigo? ¿Entiende? Yahoo en algo está tratando conmigo. Y a veces le digo, sí, pero ¿por qué nomás conmigo está tratando? Yo reclamo mi derecho, pero este es un mes de ver el derecho de mi hermano. Es un mes en el cual Yahoo trabajará con todos nosotros para que comprendamos y empecemos a reflejar lo que nosotros se supone que hicimos en el mes primero. Fíjese que según nosotros, y seguramente sí, hubo áreas de nuestra vida o de nuestro ser que ya está en orden. Mi ser está en orden. Mi ser ya se encuentra ordenado. Ese fue el primer paso el mes pasado. Entonces, como mi ser ya está ordenado, o quizá no totalmente, ¿verdad? No vamos a llegar al orden perfecto, pero ya ordenamos algunas cosas. En esas cosas que el mes pasado ordenamos, ahora Yahoo nos probará y verá si yo respeto los derechos de los demás. ¿Será que nosotros respetamos los derechos de los demás? ¿O por qué yo tengo que respetar los derechos de los demás? Ya sabemos que lo hacemos por conciencia, ¿verdad? O sea, no los debo de respetar porque así dice la ley, porque así me dice la escritura, porque así me lo dijo el rabino, porque así me lo enseñó la hermana Susi, porque la hermana ya avisó y nos dijo que teníamos que respetarlos, porque Lisnet nos enseñó que debíamos de respetarlos. No, porque yo ya tengo conciencia, así como les comentaba de esas personas que la interpretación que ellos dieron fue que necesitaban cerveza. Y quizás sí, esa persona que salió por unas cervezas, si no los toma, se pone violento y quizá golpea a su esposa. Él lo necesitaba. Entonces, para él era una emergencia ir a comprar cerveza. Quizá para esa persona que salió al cumpleaños de su mamá, eso era importante. Decía él, me he cuidado toda la cuarentena. Ni a mí me consta, ni a usted le consta si sí o si no. Vamos a creer que es cierto. Él todo este tiempo ha estado en home office y no ha salido y se cuidó por 15 días o 3 semanas para este cumpleaños de su mamá y lo único que hizo fue salir al cumpleaños de su mamá. Hemos adquirido conciencia. ¿Por qué yo debo de o por qué este mes Yahú nos inició con la Parashá Mishpatim? Cuando hay personas que van en otra Parashá, los judíos ahorita no van en Mishpatim. Los judíos, el judaísmo empezó la Torá en el mes número 7. Nosotros estamos empezando la Torá en el mes primero. ¿Por qué justo en este mes nos está hablando Yahú de Mishpatim, de los derechos? Porque los derechos de los demás, la forma en que yo respeto los derechos de los demás, habla de lo que hay dentro de mí. Hay una historia que cuenta y un padre le dice a un hijo, dice, hijo mío, trata a los demás con amabilidad y respeto, aun aquellos que son descorteses contigo. No porque ellos sean bien educados, porque lo eres tú. Porque el como yo trate a los demás no habla de quiénes son ellos, habla de quién soy yo. Como les decía, a esta persona que me dijo que siempre iba a estar para cuando alguien la necesitara, habla más de quién es ella a de quién es la otra persona. Y yo fue lo que le dije, tú vas a estar por quién eres tú. No por quién es ella. Vas a estar porque tú eres lo que eres. Y no porque ella sea o se haya portado de determinada manera contigo. Quiero que sigamos leyendo la parashá. Vamos, acompáñenme a leer la parashá. Dice el verso número 10. 6 años sembrarás tu eretz, mas el séptimo la dejarás descansar, sin cultivar, y para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias de la Sade. Así harás de tu viña y de tu olivar. 6 días harás tu trabajo, y al séptimo día descansarás, a fin que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y en todo lo que les he dicho, serán avisados, y el nombre de otros Elohim no mencionarán ni se oirá de su boca. 3 veces en el año me celebrarán fiesta. La fiesta de Matzot guardarás. 7 días comerás los Matzot, como yo te mandé, en el tiempo del mes de la Aviv, porque en él saliste de Mizraim, y ninguno comparecerá vacío delante de mí. También en la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hayas sembrado en la Sadé, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido tus labores de la Sadé. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Adón Yahú. Vamos a detenernos hasta aquí. ¿Para qué me estoy presentando o para qué eran estas 3 fiestas en las cuales todo varón se iba a presentar delante de Yahú? ¿Verdad que se iban a presentar se presentaban delante de él llevando una ofrenda? Recordemos que estas 3 fiestas, la fiesta de Matzot, la fiesta de Bikurim, que es la de la siega, y la fiesta de los primeros frutos de la siega, y la fiesta de Sukkot. En esas 3 fiestas nosotros nos presentamos delante de Yahú. En la primera llevamos una ofrenda de cebada, en la segunda llevamos trigo y en la tercera llevamos vid. ¿Por qué es importante que yo respete los derechos de mi hermano? Porque yo me voy a presentar con una ofrenda delante de Yahú. Y acompáñenme a ver lo que pasa cuando yo estoy llevando una ofrenda delante de Yahú. Acompáñenme a ver Matiyahu, capítulo 5, verso número 21 al 24, dice lo siguiente. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? ¿Y cualquiera que mate será culpable de juicio? Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al valle de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿por qué puede tener mi hermano algo contra mí? ¿Por qué normalmente nos enojamos? porque sentimos que nos ofendieron y que violaron alguno de nuestros derechos. Porque yo tenía derecho a que me trataran bien y me trataron mal. Porque yo tenía derecho a que se pusieran del lado mío y se pusieron del lado del otro. Porque yo tenía derecho a que me devolvieran lo que me robaron y violentaron esos derechos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo si me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo no puedo ver el rostro de Yahú en estas tres fiestas si no he limpiado primero mi ser. Después de limpiar mi ser, que fue en el mes 4, entonces yo voy a poder respetar los derechos de los demás. ¿Para qué? Para que yo pueda ver el rostro de Yahú. Si no, Yahú me dice, tu ofrenda no es aceptada. Ve y primero reconcíliate con tu hermano. No es cumplir los derechos. Los cumplo por lo que hay dentro de mí. Los cumplo por lo que Yahú ya hizo dentro de mí. Quiero cerrar con este verso. Dice, Mishlei 27:17 dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Así como se ve reflejado mi rostro en el agua, así yo, como actúo ante los derechos de los demás, se refleja lo que hay dentro de mí. Quinto mes, miremos el rostro de Yahú en los demás a través de sus derechos. ¿Por qué voy a ver el rostro de Yahú en los demás a través de sus derechos? Porque realmente a través de los derechos de los demás voy a ver el rostro que hay de Yahú dentro de mí. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Yahú nos otorgue mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenos días.